La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Jesús habla de la ocupación compulsiva. Hay un autor del cual uno de sus libros tienen aquí en la pantalla. Es un autor conocido por aquellos a los que les gusta el mundo financiero, el mundo de el desarrollo personal. Es Stephen Covey. Él tiene éxitos de ventas. Y este es un libro muy importante. Si bien los autores no son cristianos, este es un libro que usted debería leer. Stephen Covey se une con una pareja que se llama Roger y Rebecca Merrill, y ellos escriben este libro que se llama Primero lo Primero. Y en este texto ellos formulan una pregunta muy importante. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la única actividad que sabes que si la hicieras excelente y consistentemente tendrías resultados positivos y significativos en tu vida personal? Es decir, ¿qué es ese algo que si tú hicieras de manera consistente en tu vida provocaría un cambio significativo en tu existencia? Y tal vez esta pregunta debe ser aplicada a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar. Pero hay una segunda pregunta que ellos formulan. Si sabes que esta actividad cambiaría sustancialmente tu vida de manera positiva y significativa, ¿por qué no la estás llevando a cabo? Ahora, a nivel espiritual, esta pregunta es muy importante. Porque esta pregunta podría traducirse es: ¿cuál es la única actividad que sabes que si la hicieras excelentemente y de manera consistente tendrías resultados positivos y significativos en tu caminar con Dios? ¿Cuál es ese algo que sabes que tienes que hacer, pero que no estás haciendo, pero que si lo haces de manera consistente, ese algo provocaría un cambio positivo, significativo en tu vida? Y si lo sabes, si lo tienes en mente ahora, ¿por qué razón no lo estás haciendo? Quizás la respuesta se halla en que a menudo permitimos que lo urgente en nuestra vida ocupe el lugar de lo importante, Y quizás esta verdad, esta realidad, no halle tanto sentido como en una historia que ustedes conocen. Y quizás sea una historia maravillosa, conocida, y que puede preludiar muy bien el aniversario de la sociedad femenil de esta iglesia. Tal vez esta podría ser la predicación del próximo domingo, pero voy a anticiparla hoy porque no solo es pertinente para las damas, sino para todos los que estamos aquí. Es una historia que ustedes conocen bien. Es la historia del Señor Jesús llegando a la casa de Marta y María. Lamento tanto que la pantalla no pueda apreciarse toda la imagen, pero es la historia del Señor Jesús llegando a la casa de sus amigos. Ustedes saben que había cuatro fiestas judías a las cuales era imperativo para cualquier judío que viviera 50 kilómetros a la redonda, era obligatorio ir, asistir. Una de las tantas era la Pascua, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos. A estas fiestas asistía multitudes que abarrotaban a Jerusalén, al punto de que no bastaban los hostales, las casas de amigos y parientes, las casas se llenaban de gente, sino que también las calles se llenaban de peregrinos. Así que no había lugar en Jerusalén para albergar a tanta gente. Es por eso que cada vez que el Señor Jesús va a bajar, a subir a Jerusalén a una fiesta, generalmente Él se queda en los alrededores de Jerusalén. Él se queda, por ejemplo, en un jardín de molienda de olivos llamado Getsemaní, o Él se hospeda en una pequeña aldea a 4 kilómetros de Jerusalén llamada Betania, que quedaba a un costado en la parte posterior del Monte de los Olivos. Así que solamente había que ascender el Monte de los Olivos, descender y encontrabas a Betania. Y allí en Betania el Señor tenía una familia de amigos preciosos: Marta, la mayor de todas; María, la del medio; y Lázaro, el hijo menor o el hermano menor. No se mencionan a los padres, muy probablemente están muertos. Algunos suponen, hipotetizan, y aclaro, esto no lo dice la Escritura, es simplemente una hipótesis, que tal vez Marta era la dueña de casa. Marta, probablemente cotejando los pasajes, todos los pasajes que tienen que ver con esta familia, muy probablemente fue esposa de Simón el leproso. Si se le apoda el leproso es porque en algún tiempo fue leproso, ya no lo es. Y se intuye que quizás el Señor sanó a este personaje. Y fue así como que se ganó el beneplácito, el afecto de esta familia. Cuando llegamos a esta historia de Lucas capítulo 10 versículo 38, el Señor está en el tercer año de ministerio. Faltan unos 6 meses para que Él extienda sus brazos en la cruz para morir por todos nosotros. 6 meses. Está en la última fase del ministerio suyo, que se caracterizó por una dura hostilidad por parte de sus enemigos. Así que sus enemigos lo están persiguiendo, están buscando oportunidad para prenderle y matarle. Así que el Señor rehúye las multitudes en Jerusalén y encuentra cobijo, encuentra afecto en el seno de esta familia. Aquí ya en esta historia, Lucas capítulo 10 versículos 38, ya no encontramos a Simón como el anfitrión. Muy probablemente ya Simón ha muerto, si entendemos que él era esposo de Marta. ¿Por qué sabemos que Marta era la mayor y era la dueña de casa? Porque siempre la encontramos organizando todo, la encontramos sirviendo. Así que el Señor anuncia su visita, tal vez envía un mensajero y anuncia que Él va a hospedarse en esta casa. Y dado que este trío de hermanos amaba al Señor profundamente, y Marta, como ama de casa, como administradora del hogar, quiere darle al Señor una bienvenida acorde a la calidad del visitante. No solo el Señor, son sus 12 discípulos y además Lázaro, aproximadamente unos 15 varones, y además de eso los sirvientes que están en casa. Así que ella, como buena anfitriona, quiere darle al Señor lo mejor. Y todos ustedes conocen esta historia, estamos familiarizados con ella, así que no voy a ahondar más en detalles. Vamos, para escarbar un poquito en la historia, vamos a ver algunas particularidades de estas dos hermanas, Marta y María. Vamos a comenzar esta noche con la presentación de Marta. Allá arriba dice la presentación de Marta. Hay dos cardiólogos que vivieron en los años 50 del siglo pasado. Ellos se llaman Friedman y Rosenman. Y estos dos judíos de origen, cardiólogos, expertos en la materia, ellos hicieron una investigación acerca de cómo las personas responden al estrés, a situaciones de alto estrés. y cómo estas reacciones de alto estrés afectan a la persona para que sea propensa a algunas enfermedades cardíacas. Y ellos elaboraron 4 perfiles de personas, a los que nombraron de manera sencilla: personalidad tipo A, personalidad tipo B, personalidad tipo C y personalidad tipo D. Todos los que estamos aquí estamos ubicados en una de estas 4. Mi propósito esta noche no es explorar las 4. Usted tendrá el tiempo en su casa para hacerlo. Yo aquí simplemente quiero destacar lo importante, lo relevante para nuestra historia de hoy. Porque Marta, si vamos a presentar a Marta esta noche, tenemos que hablar de la personalidad tipo A. La personalidad tipo A. Esta personalidad define a Marta. En pocas palabras, cuando usted coteja todas las historias en donde aparece Marta, usted ve estas características. Las características de una persona o de un individuo con personalidad tipo A: la primera es competitividad. Estas son personas muy autocríticos. Ellos, cuando cometen un error, se autoflagelan. ¡Qué estúpido fui! ¡Qué tonto fui! ¿Por qué cometí ese error? ¡Oh, soy tan idiota! Y no pueden admitirse un error, una equivocación, porque ese error y esa equivocación lo recuerdan por mucho tiempo y se siguen latigando recordando sus fallos. Son altísimamente autocríticos. En cuanto a competitividad, son personas que buscan cumplir sus objetivos, pero solo por el deseo de cumplirlos a tiempo. Para ellos es muy importante el reloj, muy importante. Así que este tipo de personas buscan cumplir todos sus objetivos, pero no disfrutan de ellos en el proceso, solamente los cumplen por norma o por exigencia, autoexigencia. No disfrutan del proceso. Son personas muy disciplinadas, pero en el proceso de hacer cosas y de querer hacerlas excelentemente, generan mucho estrés en sí mismas. Son altísimamente generadoras de estrés y son personas con muy baja tolerancia a la frustración, y por eso son autocríticos. Segunda característica, usted puede ver la imagen en la pantalla: una sensación de urgencia. Generalmente son personas con sobrecarga de trabajo. Son personas que quieren hacer todo a tiempo. Les gusta cumplir todo en su momento, al minuto y al milímetro. Generalmente son personas muy cumplidoras, pero son personas que cuando en algún momento tienen oportunidad de vacaciones o de ocio, se sienten ansiosas cuando la actividad que están realizando no es productiva. Así que no se dan licencias o muy pocas para ver televisión, para divertirse. Aún en sus vacaciones llevan la tablet, llevan su celular, su computadora, porque no pueden admitirse tiempos de ocio o tiempos en los cuales no se sienten productivos. Son personas impacientes. Y cuando las cosas no salen bien como ellos esperan, entonces reaccionan de manera exagerada. La siguiente, tercera característica: son personas muy hostiles. Generalmente son personas que resaltan todo lo negativo que tienen los demás. Son expertas en eso. Generalmente incluso su propia familia. Resaltan todo lo negativo más que lo positivo de las circunstancias y de las personas. Tienen una tremenda falta de empatía. Y por eso son percibidos por los demás como enojados, como irritables. ¿Conoce usted a alguna persona así? Bueno, Marta, la de la Biblia, calza con estas características. Quiero decirles que en los evangelios, cada vez que miramos a Marta en una historia, esta es una persona generosa, es una persona dadivosa, desprendida, de gran corazón. Y yo quiero ser equilibrado en su descripción. No todo es malo. Si ella estuviera en el grupo de damas de esta iglesia, esa hermana sería la coordinadora de eventos. Porque ella es de las personas que lo hace bien todo. Es cumplidora, es responsable. Y así le asignen muchas tareas, quiere hacerlas todas al 100%. Es una persona muy dotada, muy motivada, y no exige a otras personas más de lo que ella misma puede dar. Generalmente, si quisiéramos hablar en defensa de Marta, tenemos que decir que esta mujer ama al Señor con todo su corazón. Ella no hace las cosas obligadamente porque le tocó. Es una mujer que hace las cosas por amor, por cariño, por afecto, porque quiere servir al Señor. El problema de ella no son sus motivos, el problema de ella es su actitud. Y eso es justamente lo que va a destacar el Señor. Es en su afán de querer servirle al Señor, ella piensa en su comida favorita. Voy a preparar esto, este es el menú. Así que la vemos corriendo en la cocina con los anfitriones, con los comensales en la sala, y la vemos a ella ocupada en muchas cosas a la vez, multitarea. Entonces allí vemos a Marta rociando el asado, haciendo el puré de papas, haciendo la ensalada de 7 capas, y claro, no puede olvidarse el postre de dátiles, y tiene que acomodar los cubiertos en línea recta, las servilletas en forma de cisne, y todo quiere que le quede perfecto. El problema es que ella está sola, y por eso termina así. Ahora, ella tiene una hermana. ¿Cómo se llama esa hermana? María. Vamos a ver la presentación de María. Y la presentación de María, según Friedman and Rosenman, calza en la personalidad tipo B. Quiero decirle que la personalidad tipo A, y escúcheme bien si usted tiene estas características, es altísimamente propensa a un ataque cardíaco. Usted está muy propenso a problemas vasculares, a problemas de hipertensión, de gastritis, de úlcera gástrica. Y una persona que se enferma mucho, porque acuérdese que es muy sencillo. Cuando usted no sabe manejar el estrés, o cuando sus formas de confrontar el estrés no son las mejores, cada vez que usted está frente a un estresor, se produce una hormona en su cuerpo que se llama cortisol, que lo pone a usted en sensación de alerta, no lo deja dormir, no lo deja comer, usted no está tranquilo hasta que no termina lo que va a hacer. Y al abundar el cortisol fluyendo por su torrente sanguíneo, el cortisol es inmunodepresor. Entonces deprime su sistema inmunológico y por ende usted se vuelve vulnerable a cualquier gripa, a cualquier infección, a cualquier bacteria, a cualquier virus. Y eso se lo puede comprobar o ratificar cualquier médico aquí presente. Ahora, esa es la personalidad tipo A. La personalidad tipo B, y ahí encontramos a María. Esta tiene algunas características muy particulares. La personalidad tipo B, la primera característica es relajación. Son personas calmadas, que no se alteran con facilidad. Son personas de mecha larga. Para que se alteren, se molesten o se incomoden, usted debe dedicarse a alterarlas. Son personas con muy bajo nivel de impulsividad, al punto de que cuando se les habla mal o se les grita, las personas pueden todavía responder con respeto y amabilidad. Así que hay relajación, son personas relajadas. Número dos, son personas tranquilas. La tranquilidad es la segunda característica. Es raro ver a esta persona con prisas. Se toman todo con mucha calma. ¿Sí ve ahí la imagen de la tortuga y la liebre? Ahí usted tiene a Marta y a María. María, por supuesto, es la tortuga. Y no es que sean perezosas, son vistas como holgazanas, perezosas, haraganes, pero no lo son. Lo que pasa es que hacen una sola cosa y procuran disfrutarla. El de tipo A no. El de tipo A se enfoca solo en cumplir las metas, los objetivos, pero no disfruta el proceso. El tipo B sí. El tipo B hace una sola cosa, pero la hace bien. Así se tome tiempo, porque lo que quiere es disfrutarla. Son personas que organizan muy bien su tiempo. Y a veces diera la impresión de que estas personas tienen más horas que los demás, porque les alcanza el tiempo para todo. Número tres, tercera característica: empatía. Estas son personas que saben escuchar, tienen paciencia para escuchar. Son personas que se identifican fácilmente con el dolor de otros, con el sufrimiento de otros. No están preocupadas por competir con otras personas. Se sienten satisfechas con lo que hacen, con lo que pueden lograr. No les interesa la competitividad. Al tipo A, sí. El tipo A, cuando ve que el carro del lado en la calle va a mayor velocidad, ¿qué hace el tipo A? Se siente que está en una pista, en un autódromo, y acelera con su potencia. El tipo B no es competitivo. Lo importante es que él vaya bien y es suficiente. Solo le interesa su bienestar personal. Y si está bien, es suficiente. Tercera característica, templanza. Es una persona autocontrolada. Es una persona que puede controlar su temperamento. Son muy carismáticas, son muy amables, caen bien en donde quiera. Ahora, cuando encontramos a María en los evangelios, usted se da cuenta que siempre está en una misma posición. ¿Ya se dio cuenta? Ella aparece en tres pasajes de la Escritura: Lucas capítulo 10, Juan capítulo 11 y Juan capítulo 12. Y en los tres lugares está en el mismo sitio, a los pies del Señor Jesús, escuchando. Rara vez María habla. Y de ahí que uno puede imaginar ¿cómo viven estas dos hermanas bajo un mismo techo? La una es liebre, la otra es tortuga. La una va con turbinas y la otra va en patines. La una es un peluchito, la otra es dinamita pura. El problema es que a veces ese tipo de personalidades se casan. Y cuando estos dos se casan, el tipo A parece el papá del tipo B. Y hay mujeres tipo A que tienen esposos tipo B. Y cuando uno les pregunta, le pregunta a una de estas personas que tiene dos hijos: ¿cuántos hijos tienes? Tengo tres, si cuento a mi marido. Porque claro, el esposo funciona con ella, pero funciona como si fuera un hijo más. Aquí encontramos a dos mujeres muy diferentes, tan diferentes como el día y la noche. Por eso entendemos que María no le responda una palabra a Marta, cuando Marta llega enfurecida a reclamarle al Señor. ¿Por qué razón? Porque María conoce a su hermana. ¿Qué de lo que hubiera podido decir María hubiera calmado los ánimos de Marta? Nada. Si vives con un león, te vas a terminar acostumbrando a su rugido. Así que si vives con una Marta en la casa, te acostumbras a sus gritos, a su falta de control de impulsos, a su falta de control, a sus arrebatos, te vas a acostumbrar. Así que por eso no vemos en esta historia que María responda algo. Ahora vamos a ver la reacción de Marta. La reacción de Marta. En esta imagen se puede apreciar tal vez una semblanza de lo que pudo ocurrir. Tal vez Marta, cuando se vio haciendo mil cosas en la cocina, tal vez si se dio cuenta que su hermana estaba sentadota en la sala, entonces seguramente pasó de lado a lado, haciendo sonar ollas en el fregadero para que su hermana escuchara, pero María no escuchaba. Así que seguramente se echó un par de visitas a la sala, pasando de lado a lado, buscando los ojos de su hermana, pero tampoco funcionó. Tal vez volvió a visitar la sala, haciendo sonar su garganta, para que María se dé cuenta. Pero María no entiende, María está absorta escuchando al Señor Jesús. Así que cuando Marta se da cuenta que nada ha funcionado para llamar la atención de su hermana, entonces olvida toda pretensión de sutileza y cortesía y se dirige directamente donde están los 14 varones y su hermana. ¿Quiere leer conmigo lo que pasó? Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículos 38 en adelante. Aconteció que yendo de camino entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, quiero que usted subraye en su Biblia la expresión: Señor, ¿no te da cuidado? Si estudiamos literalmente esa expresión, usted se dará cuenta que lo que quiere decir ella es lo contrario. Cuando una persona le diga a usted: mire, no quiero interrumpirlo, pero lo que quiere es interrumpirlo. Mire, yo no estoy pensando que usted es tonto. Lo que está dando a entender es que usted es tonto. Así que a veces disfrazamos nuestro sentir bajo frases que dicen exactamente lo contrario. Mire, yo no estoy pensando mal de esa persona. Sí estás pensando mal de esa persona. Ahora, cuando Marta dice aquí: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo para mí? Lo que ella está dando a entender es: Señor, no te importa en absoluto, porque si a ti te importara, tú hubieras hecho algo. Tú lo hubieras mandado directito a la cocina. Pero a ti no te importa, Señor. Así que las palabras de Marta emiten una fuerte crítica al Señor. Y por supuesto, ella tiene tanta rabia con su hermana que ni siquiera se dirige a ella. Ella se dirige ante el Señor. Y delante de todos, y que lo escuchen todos, para que se den cuenta cómo es mi hermana, la clase de persona que yo tengo aquí en mi equipo de trabajo. Ahora, en este punto, debe haber sorprendido muchísimo a Marta la respuesta del Señor. Porque Marta, a estas alturas, ella piensa que tiene toda la razón. Pero el Señor va a darle a entender que ella es culpable, que ella no tiene la razón. Y el problema de las personas tipo A es que, como dicen en mi patria, y ya lo he mencionado aquí, cuando no ganan, empatan, pero nunca pierden. Entonces esta persona, Marta, está acostumbrada a ganar y ella sabe que tiene la absoluta razón. Ella es dueña absoluta de la verdad. Y ella va al Señor acusando a su hermana, pero ni siquiera se dirige a ella. Y ahí es cuando encontramos la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús. Vamos a leer versículo 41. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Antes de evaluar lo que el Señor dijo, miremos lo que no dijo. El Señor no está criticando a Marta porque está trabajando. Porque si hubo alguien que es ejemplo de trabajo duro, es el Señor Jesús. De hecho, Él mismo dijo: mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Y el ministerio del Señor Jesús fue una evidencia clara de que era un hombre de trabajo. Así que lo que el Señor le critica a Marta no es que esté trabajando, no. Lo que el Señor le critica a Marta es la esclavitud a las demandas que ella misma se ha autoimpuesto. Ella está atrapada en esas demandas, en la tiranía de las presiones. Y quizás en este punto ella fue absorbida por muchas cosas. Y creo que nos identificamos con Marta. ¿Por qué razón? Por dos razones muy importantes. Yo creo que todos aquí de alguna manera podemos identificarnos con Marta por estas dos razones. La primera, nos comprometemos con más cosas de las que podemos hacer. Nos comprometemos con más cosas de las que podemos hacer. ¿Ya leyó el versículo 41? Mire la característica de Marta. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con ¿qué? Con muchas cosas. Estás haciendo más cosas de las que tú puedes manejar. Y encontramos en la iglesia a gente comprometiéndose en mil ministerios. Y después está estresado, está ansioso o ansiosa porque no puede cumplir con todo lo que tiene que llevar a cabo. A veces, al igual que Marta, nos comprometemos sin que nadie nos esté obligando o presionando. Nos comprometemos con más cosas de las que podemos hacer y de las que podemos manejar. Y esto genera frustración. Esto hace que el ministerio, en lugar de ser una bendición, se convierta en una carga. Y hay un montón de gente muy activa en la iglesia, pero que no está disfrutando nada. ¿Por qué? Porque al igual que Marta, está ocupada en muchas cosas. Nos parecemos a Marta en esta primera característica. Número dos, nos parecemos a Marta en que nos enfadamos porque la gente se desentiende. La gente que trabaja con nosotros. ¿Le ha pasado a usted? está en un comité, en una sociedad, en esta iglesia, y le molesta el accionar de otras personas. Mire lo que dice el versículo 40, sí. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose a Jesús dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ella supone que su hermana le debe ayudar, pero no le está ayudando. Es decir, ella es anfitriona también. ¿Por qué no está aquí? Como decimos en buen chapín, echando punta conmigo. ¿Por qué está desentendida? Ella quiere, Marta quiere servir al Señor, pero el hacer muchas cosas y el ver que María no está comprometida le ha hecho perder los estribos. Y tal vez, al igual que Marta, nosotros somos culpables. Si esto está pasando en la vida suya, con la María que tiene en su casa, o que tiene en su grupo, en su comité, en su sociedad, aquí en la iglesia, si le está pasando esto, es muy probable que usted sea culpable. ¿En qué sentido es culpable? Bueno, en tres sentidos. El primero, en que usted, al igual que Marta, dio por sentado que todos sabían lo que se tenía que hacer. El problema de Marta es que dio por sentado que María lo tenía todo claro, que María sabía lo que se tenía que hacer. Como dijo alguien, a veces pensamos que los demás tienen sillas preferenciales VIP detrás de los ojos de uno. Entonces, lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy viendo, los demás también. Tal vez hubiera sido bueno si Marta le aclara a María el plan que iba a desarrollar ese día. Tal vez el segundo error de Marta, y el suyo y el mío también, es que no delegó responsabilidades específicamente. No delegó responsabilidades específicamente. Y este es un problema que yo he visto en las directivas en donde yo he trabajado. Hay algunas directivas muy buenas y hay otras que van en proceso de aprendizaje. Pero si algo he aprendido yo, es que a veces se dice: bueno, para el próximo mes vamos a hacer esto. Se dice el plan, pero no se define quién lo va a hacer. Y todos dan por sentado que otra persona lo va a hacer. Diferente hubiera sido si Marta le dice: mira, María, este es el menú que vamos a preparar. Encárgate tú de esto y esto. Yo me voy a encargar de esto y de aquello. Tal vez la historia hubiera terminado de forma distinta. Pero Marta no especificó. Marta no delegó. Tercer y grave error de Marta: no pidió rendición de cuentas. No pidió rendición de cuentas. Si usted programa un almuerzo y usted está con un comité y usted es una Marta, seguramente va a tener una que otra María en su comité. Gente que no va al ritmo que usted quisiera. Gente que hay que estarle diciendo absolutamente todo. Mire, hermano, necesito que me acompañe esta tarde a visitar. Pero ese tipo de personas, usted le tiene que decir: mueva su pie izquierdo a la derecha. Después el otro pie. Después siga por donde yo voy. Porque si usted no le da instrucciones de esa manera, seguramente no lo van a entender. Y no porque sean tontos, sino porque procesan de manera distinta. Ahora, no solo delegue. María, encárgate de la ensalada. Juan, trae las bebidas. Graciela, encárgate del pescado. Sino que a medida que pasa el tiempo, llame por teléfono: oye, María, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu trabajo? Juan, ¿cómo va la ensalada? ¿Ya terminaste? ¿Qué te falta? Así que aparte de no dar por sentado que la gente sabe, delegue. Y después de delegar, supervise. Llame por teléfono, acérquese a la persona y pregunte cómo va, y usted evitará muchas frustraciones. Quiero dejarlo ir a casa con algunos consejos a partir de esta historia. El primer consejo es: relájese. Si usted es una Marta, serénese. Yo sé que vivir, trabajar con una María es complicado. Es muy complicado. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Así que si usted entra en shock cuando no le cumplen a tiempo o no hacen las cosas como usted piensa, serénese. Agarre una bolsa de papel, transpire, inspire, expire. Si está hiperventilado, procure serenarse. Segundo consejo: ore al Señor. Ore al Señor. Pero no ore por las otras personas. Ore por usted. Marta, aquí en esta historia, piensa que el problema lo tiene María. Pero el Señor le da a entender que el problema no es de María, sino de ¿quién? Entonces, si usted se ve así, se ve ahogada por el tiempo y ve que hay gente que no le colabora, es probable que está fallando en las tres cosas que le dije. Pero si llega ese momento, serénese. Segundo, ore: Señor, por favor, ayúdame. Controla mis emociones, Señor. Dame la serenidad. ¿Sabe una cosa? María aquella tarde se dio cuenta de lo horrible que es dejarse llevar por el temperamento. Generalmente este tipo de personas terminan diciendo cosas y haciendo cosas y después dicen: ¿cómo yo pude hacer eso? ¿Cómo yo pude hablarle al Señor Jesús así? ¿Cómo pude decirlo delante de tanta gente? Y terminan arrepintiéndose de cosas que dijeron o cosas que hicieron o de cuánto hirieron a los demás. Así que ore. Señor, oro por mí, oro por mi temperamento. ¿Sabe una cosa? Alguna vez en todas las iglesias hay Martas, en todas las iglesias. Son hermanitas que hacen las cosas perfectas, excelentes. Si usted quiere que se haga algo bien, póngaselas a hacer a esas Martas, en su casa, en su familia. Usted tendrá alguna Marta que hace todas las cosas y exige porque se exige a sí misma. Pero ¿sabe una cosa? Un día me encontré a esta persona y yo le dije: hermana, serénese, si quiere oramos al Señor. En medio de la furia, al igual que Marta, tenía un rodillo en la mano y un cuchillo de destazar carne en la otra. Hermano pastor, ¿qué hacemos? Entonces yo le dije: hermana, oremos, oremos. Y le di algunas sugerencias. Y hermana, serene su temperamento. Hermano, es que yo soy de carácter fuerte. Y yo le dije: hermana, yo creo que usted es de carácter débil. Porque un carácter fuerte es alguien que se controla. Alguien de carácter débil no se sabe controlar. Y yo creo que lo que aquí pasó fue un carácter que no se pudo controlar y una situación que se desbordó. ¿Hay culpables aquí? Comencemos mirándonos a nosotros mismos. Serénese. ¿Quiere que oremos al Señor? Pero no oremos por los demás. Yo la voy a invitar a que usted ore. Y si usted en su mente tuviera algo por lo cual pedir perdón, la invito a hacerlo. Y la hermana oró: Señor, perdóname por haberme involucrado en este comité. ¿Qué podía yo esperar de una Marta que piensa que todos son culpables y ella no? Número tres, sirva. Tal vez el incumplimiento, la impuntualidad de otras personas, la irresponsabilidad de los demás que no llegan a tiempo a los ensayos y yo llegué a la hora en medio de la lluvia, cancelé dos citas, dos compromisos importantes y aquí estoy. ¿Dónde están los demás? No están. Eso desanima a cualquiera y hay mucha gente que renuncia al ministerio. El consejo para ustedes, siga sirviendo. Recuerde para quién está haciendo usted las cosas. Usted no está haciendo las cosas para la gente. ¿Para quién lo está haciendo? Y así usted haya llegado sola, haya llegado solo, la persona a quien sirve está ahí y está viéndolo a usted y va a juzgar todas sus actitudes. Así que siga sirviendo. Sí, frustra, sí, desanima, claro que sí. Pero recuerde a quién sirve usted, siga sirviendo. Yo creo que la pequeña reprensión del Señor esta tarde no enfurruñó a Marta, entonces no vuelvo a preparar más comida. No. En las siguientes escenas vemos cómo Marta no perdió el ánimo y ella siguió sirviendo al Señor. Número 4, y con esto lo dejo ir. Equilíbrese, equilíbrese. Si algo enseña esta historia, es que en el ministerio, en la obra del Señor, hay cosas buenas, hay cosas mejores y hay cosas excelentes. Aquí el Señor no está diciendo que lo que está haciendo Marta es malo y lo que está haciendo María es bueno. No, no. Aquí el Señor no está haciendo una comparación entre bueno y malo, sino entre bueno y mejor. Muy bueno lo que tú estás haciendo, Marta. Sí, excelente lo que tú estás, muy bueno lo que estás haciendo. Pero tu hermana María ha hecho algo excelente. En el reino de Dios, en el ministerio, hay cosas buenas, hay cosas mejores y hay cosas excelentes. Procure que las buenas sean mejores y las mejores excelentes. Algo a lo que nos invita la historia es a equilibrarnos. Es bueno el ministerio, pero si usted se olvida de la relación con el Señor, si usted se olvida de la intimidad con el Señor, está cometiendo un grave error. Porque ministerio sin relación, sin intimidad, no vale nada. Suspenda su ministerio y restaure su relación. Porque lo que estaba haciendo María es más importante que lo que estaba haciendo Marta. No es que sea malo, simplemente es una comparación entre bueno y mejor. Ahora la pregunta, ¿quién es mejor, María o Marta? ¿Quién es mejor? Si vamos con María y Marta en un barco y el barco se está hundiendo y pedimos ayuda y el barco se hunde, María diría, oremos. Marta diría, ¿dónde están los botes salvavidas? Hay que ir a buscar. Entonces necesitamos a las dos. Necesitamos a las Martas y gracias a Dios por todas las Martas en esta iglesia. ¿Cuál es el llamado para las Martas? Serénese, ore, equilíbrese, por favor. ¿Cuál es el consejo de las Marías? Hermanas, excelentes si oran, excelentes si buscan a Dios, excelentes si hacen devocionales todos los días, pero necesitamos de su acción, necesitamos de sus ministerios. Ahora, ¿por qué el doctor Lucas pone aquí esta historia? Porque esta historia está aquí puesta por una razón. Hay que ver el contexto. Hay un escriba que viene a preguntarle al Señor Jesús: Señor, ¿y qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor entonces le cuenta la historia del buen samaritano. Pero el doctor Lucas pone esta historia aquí. Hay muchas iglesias que están haciendo basar la salvación en el hacer, 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 hacer. Marta, Pero el Señor da a entender que lo más importante para tener la salvación es estar mirando a los ojos, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que no es por obras, hermanos, para que nadie, solo por gracia. Y damos alabanzas al Señor esta noche. ¿Dicen amén? Hermanas Martas, hermanas Marías, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por dejar esta historia aquí, Señor. Y por ilustrarnos con estos dos personajes, quizás lo que está pasando en nuestra vida, en nuestros ministerios, Señor, quizás en esta iglesia. Llévanos con tu Santo Espíritu al entendimiento de que trabajo nos va a llegar simplemente al cansancio, a la fatiga, al alto estrés, a la hipertensión, problemas cardíacos, gastritis crónica, Señor, herir a otras personas. Si hubiera alguna Marta aquí, Señor, que no ha entendido esto, ayúdale con tu Espíritu a entender que su ministerio y su trabajo son valiosos para ti, pero que debe cuidar su actitud, Señor, frente a ti y frente a otras personas. Alabamos tu nombre por las Marías aquí presentes, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a las Marías, hombres y mujeres, a entender que no solamente en actitud de contemplación y plegaria podemos pasar nuestra vida espiritual, sino que tu reino necesita acción, necesita trabajo, necesita involucramiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una especie de Marta María en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta iglesia a la cual tú amas. Y si hubiera una persona aquí, Señor, que está haciendo cosas, muchas cosas para ganar su salvación, que tu Espíritu Santo le toque y le dé entender con tu palabra que no son las muchas cosas, sino una sola cosa, Señor: depender de ti, creer en ti y obedecerte a ti. Y si hubiera alguien aquí esta noche, Señor, que no te conoce todavía, atráelo a ti con tu Espíritu Santo y hazle sentir el fuego de tu amor. En tu nombre oramos, encomendando todo esto en Cristo Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana, y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!